Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues siendo un jueves, como no, nos toca a esta hora saludar a nuestra inteligencia artificial preferida del verano, solo superada por el cerebro de, iba a decir de carne y hueso, pero el cerebro no tiene huesos, de nuestro Pedro Martín. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, jurado. Ya veo más cerquita el fin de semana y lo que eso conlleva. Descansito y partidos de pretemporada, como el de ayer del Atlético. Qué recuerdos de fútbol antiguo con aficionados tocando prácticamente a los jugadores en los corners.
Sí, pero por aquel entonces yo creo que el Atlético de Madrid llevaba las rayas un poquito más rectas. Vaya tela el debut y qué raro se hacía en la tele. Luego lo comentaremos. Bueno, hashtag reto Pedrita de esta semana. Hemos dejado atrás momentos bonitos de nostalgia por aquello de los 30 años de Barcelona 92. Pedrita, ponnos al día y a ver si nos puedes dar alguna pista definitiva de lo que estamos buscando, de la persona que estamos buscando esta semana.
Recordamos que estamos buscando a un medallista español de los Juegos Olímpicos Barcelona 92. Las pistas que hemos dado hasta ahora es que el deporte en el que competía España sigue siendo referencia. También dijimos que esa medalla tiene relación con el agua. Ayer contamos que la de Barcelona no es la única medalla olímpica de este deportista. Y la pista definitiva de hoy es que esa persona triunfó más tarde como presentador en un programa de televisión.
Ojo, pues a mí ya se me acortan bastante las opciones, ¿eh? Así que bueno, arroba deportescope, hashtag reto Pedrita, y la gente que quiera participar, pues ahí estará. Mañana sabremos a ver si tenemos ganador, pues lo dicho, mañana es viernes, llega el fin de semana. Adiós, Pedrita, te esperamos.
Adiós, jurado. Espero que pases buena tarde ahora que parece que ha menguado un poco el calor.
Sí, pero no te relajes, que el fin de semana viene otra vez duro. Bueno, para eso está la radio, para intentar llevar las tardes calurosas un poquito más frescas, o las noches, por ejemplo. El verano está viniendo pues como viene. No hay día en el partidazo de Copa en el que no estemos hablando de los efectos de las palancas, del Barça, en el que pasen cosas con Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues entre tanto terremoto que está agitando un poco la pretemporada, hay momentos un poquito más suaves para analizar una pretemporada algo más tranquila en el Real Madrid, para hablar un poco de cómo van llegando de cara a este comienzo de temporada exigente al habla Miguel Rico, Tomás Guas, Jaime Ugarte y Roberto Morales.
No sé qué sensación os está provocando a vosotros el Madrid. A mí me da la sensación que el Madrid ha fichado músculo, sobre todo con dos jugadores fortísimos que le van a dar mucho carácter al equipo. Pero yo creo que no vamos a notar ni la más mínima diferencia del año pasado a este, a excepción de lo que pueda aportar Hazard.
Si la fórmula funciona, no hace falta cambiarla. Tienes a los mismos y has potenciado lo que tú crees que necesita, que es músculo, y no son mancos los jugadores del centro del campo tampoco, los que ha firmado. Bueno, pues seguirá con su solidez de todo el sistema defensivo, o tirando de talento en el centro del campo, y luego con Benzema arriba, pues el tío la que tiene la vete.
Yo a mí el Madrid parece fortísimo. Fortísimo, y en el momento en que meta los chavales jóvenes del medio campo, yo creo que tiene que ir para arriba por los partidos y menos guarecido atrás. A mí me da esa sensación, me parece que va a ser un equipo.
Va a ser difícil que meta a los chavales, ¿eh? Pero, me imagino que habrá tiempo para todos y sitio para todos, la temporada es muy larga, muchas competiciones, pero en los momentos importantes.
Bueno, los momentos importantes cuando lleguen llegarán, pero me refiero que esto con un mundial en medio y con el calendario espantoso que van a tener estos tipos, indudablemente, o tienes 20 tíos muy enchufados. Eso del problema. Que aquí va a tener el mano a mano con el Barça en la Liga, parece evidente y cantado. Y a mí me parece, en contra de lo que me parecía el año pasado, que es uno de los grandes candidatos a ser campeón de Europa otra vez.
El único problema que para mí es lo de la dependencia.
Bueno,
total,
esta es la situación del Real Madrid. En el Atlético tienen una buena con saber qué va a pasar con Antoine Griezmann. Por eso nos ha parecido oportuno lanzar una encuesta al respecto en arroba deportescope. César Abadía, muy buenas, cuéntame.
Sí, hemos preguntado qué le conviene más al Atlético hacer con Griezmann, contar con él o buscarle una salida y así ganar dinerito. El 54% dice que buscar una salida, y el 46% dice que contar con él.
3:30, 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy.
Debe ser duro ganar el campeonato del mundo del deporte que practicas de siempre, desde niño, pero tener que dejarlo. Pero más difícil es hacerlo cuando acabas de asentarte en la selección absoluta. Te pongo un ejemplo con el mundo del fútbol. Es como si Mbappé hubiera dejado la selección francesa después de ganar el Mundial de 2018. La diferencia es que no todos los deportes son como el fútbol. Pocas disciplinas permiten que sus profesionales además puedan vivir de ellas. Por eso necesitan otros trabajos. Carlos Domínguez es campeón del mundo de frontenis. Sí, el frontón de toda la vida, pero con raqueta. Y además es enfermero. Pero Carlos quiere ser médico. Y como te decía, el frontenis no te da de comer, ni aunque seas el campeón del mundo. Carlos va a empezar en septiembre su tercer año en medicina. Él lleva tiempo compaginando su trabajo como enfermero con los entrenamientos de frontenis y al mismo tiempo la carrera de medicina. Pero ha llegado un momento en el que no da abasto. Ha tenido que decir hasta aquí, al menos durante un año.
Ha sido complejo, pero sinceramente yo también, cuando llevas tantas cosas trabajando como enfermero con la carrera de medicina, a nivel personal lo necesitaba, tanto físicamente como mentalmente necesitaba un parón para retomarlo con más fuerzas, también centrarme un poquito más en la carrera, en mi trabajo. Entonces personalmente sí que necesitaba a lo mejor tomarme un tiempo de no llevar las tres cosas al límite, por así decirlo.
La preparación es mucho más intensa cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina. En ese periodo los entrenamientos son diarios, en algunas ocasiones varios el mismo día. Para compaginar esto con un trabajo, pues hay que hacer auténticos malabares.
Pues la verdad es que lo hice durmiendo poco y sacando el tiempo debajo de las piedras. Yo terminé en junio los exámenes de medicina, entonces pues a lo mejor a primera hora de la mañana me despertaba bastante pronto, hacía mi jornada laboral, aprovechaba por la tarde y durante los fines de semana, pues en vez de irme de vacaciones o cualquier cosa, pues estaban las concentraciones con la selección española, además de torneos. Entonces, pues apurando las 24 horas del día, es como más o menos me organicé.
El frontenis es un deporte practicado especialmente en Europa y América. Se fundó en México. Allí son los mejores. Precisamente contra los mexicanos perdió Carlos la final de la Copa del Mundo Sub-22 en 2019. Por suerte, pudo resarcirse y ganarles en la final de 2021, esta vez con la selección española absoluta. Este Mundial era especial porque se celebraba precisamente aquí en España, en concreto en Valencia. Después de perder las dos últimas finales, el apoyo del público podía ser decisivo para cambiar la tendencia. Y así fue. Ojo, más de 1,000 personas estuvieron viendo la final en el estadio.
Pues la verdad es que la Copa del Mundo tuvo una muy buena acogida por parte del público, principalmente en Valencia. Valencia es una de las ciudades en las que más se practica frontenis, pero también vino gente de Canarias, del resto de España, así como también algunas personas de Francia principalmente y de América. La verdad es que las gradas estaban a rebosar y nosotros lo disfrutamos mucho y gracias también al público que estuvo con nosotros pudimos conseguir el título tan esperado.
Pues es de éxito, ha supuesto que el Ayuntamiento de Valencia nombre a Carlos como el deportista más destacado de 2021, un premio por el que está muy orgulloso, lógicamente. Y con reconocimientos así, la decisión de dejar temporalmente el deporte con el que empezó de niño, pues no ha sido fácil, pero él mejor que nadie sabe que no se puede vivir de esto.
Pues desgraciadamente no. Bueno, se puede complementar con el dinero que obtengas de algún torneo y alguna beca que obtengas a lo mejor por alguna competición internacional, pero en España es muy complicado vivir exclusivamente del frontenis.
Y luego está su faceta como enfermero, porque le ha tocado vivir los peores momentos de la pandemia desde dentro. Su caso es muy significativo. Su lado enfermero le pedía ser cauto, pero su faceta deportista le pedía entrenar. No solamente para competir, sino para distraerse también de los horrores que estaba viviendo en el hospital. Ahora Carlos ya ha anunciado a la selección que va a dejar de competir profesionalmente al menos durante un año. Si todo sale según lo previsto, en unos años será médico y podrá seguir ampliando su palmarés deportivo. No se conforma con una Copa del Mundo y quiere traer más éxitos al frontenis español, y eso al mismo tiempo que salva vidas como médico. You give me all of you. Bueno, sigue sin darnos tregua el calor y estamos a las puertas de un fin de semana donde la EMET ya nos ha advertido de que tendremos un nuevo episodio cálido. ¿Lo mejor para combatirlo? Pues hombre, fundamental, desde luego, empezando, ir por la sombra. Hay que hidratarse también y, bueno, si ya tienes la suerte luego de darte un remojón en la piscina o en la playa, pues muchísimo mejor. Pero justo aquí, en esto último, nos encontramos un problema, y es que el calor que estamos teniendo también está afectando al mar y hace que las temperaturas del agua aumenten. Esto está pasando precisamente en el mar Mediterráneo, que la temperatura del agua está batiendo récords históricos. Solo hay que fijarse en este dato. La mayor temperatura que se había registrado hasta la fecha dentro de este mar fue en 2003. En agosto de ese año se alcanzaron los 30 grados de temperatura. Bueno, pues este año ya hemos llegado a ese pico y muy posiblemente el mes que viene, en agosto, se llega a los 32 grados dentro del Mediterráneo, ¿eh? 32 grados, que es como si te metes en una bañera con agua caliente. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, y hay que tener en cuenta que el agua del mar se calienta de manera más lenta que el aire, pero también tarda más en enfriarse, por lo que estas temperaturas se mantienen durante más tiempo en la superficie marina.
¿Pero por qué se produce este calentamiento? Pues nos lo ha explicado Rubén del Campo, que es el portavoz de la EMET y también técnico de meteorología.
Los cielos despejados, las condiciones de estabilidad atmosférica favorecen que la superficie del mar, que la capa de agua superficial del mar, se caliente mucho por la acción del sol, que en verano, pues como sabemos, incide de manera muy directa, de manera más perpendicular, y provoca ese calentamiento. Además, cuando la atmósfera está estable, los vientos soplan flojos o están en calma, este calentamiento de la superficie marítima es más efectivo. Por lo tanto, estos son los factores que durante este mes de julio han predominado en el Mediterráneo y por eso se ha calentado tanto.
Y este aumento en la temperatura del agua del mar pues afecta directamente a la meteorología, es decir, al tiempo que tenemos aquí, fuera del agua.
La temperatura del agua del mar tan caliente en el Mediterráneo se está notando ya en forma de noches muy calurosas en las ciudades costeras del Mediterráneo. El aire que descansa sobre una masa de agua tan cálida también está muy caliente y, por lo tanto, esto se traduce, como decimos, en temperaturas de madrugada que en muchos casos no bajan de los 23, 24 o incluso 25 grados. Además, con una humedad relativa muy alta, lo que dificulta el descanso nocturno.
Bueno, estos son los efectos fuera del mar, pero claro, estas temperaturas también afectan directamente a la fauna y flora del mar Mediterráneo, a las plantas y los peces que viven en él. Pablo García es biólogo de la Fundación Oceanographic de Valencia.
Generalmente, cuando se calienta la temperatura del agua, los animales tienen que sufrir una serie de estresores adicionales. Ya no solo es el calor en exceso, sino, por ejemplo, la pérdida de oxígeno. El agua caliente tiene menos capacidad para retener oxígeno, o el aumento de la salinidad.
Entre las consecuencias que nos ha contado este biólogo, también está que si la temperatura del agua es más cálida, puede atraer a las especies invasoras.
Evidentemente, si un animal no se puede mover, pues posiblemente el animal se estresa mucho y puede acabar muriendo. Pero hay otros animales que sí se pueden ver beneficiados, como pueden ser las especies invasoras. Especies que vienen, ya sea por el estrecho de Gibraltar, que entran por el canal de Suez o que vienen en el agua de balastre de los barcos y que en un mar un poco más cálido encuentran condiciones más adecuadas a lo mejor para su desarrollo.
Y el calor también afecta a la flora marina. Y en el caso del Mediterráneo, lo que más preocupa es cómo puede verse dañada la posidonia, que es la planta esencial en sus aguas.
La posidonia es como el ecosistema maravilloso que todos querríamos tener en el Mediterráneo. Cumple muchísimas funciones, tanto para nosotros humanos como para todos los organismos que viven en el medio. Por ejemplo, es una planta que es capaz de fijar mucho CO2, con lo cual ayuda a combatir los efectos del cambio climático.
Pues como nos explicaba este biólogo Pablo García, esta planta tiene un papel vital en el ecosistema, mantiene el sedimento y crea importantes zonas de producción de oxígeno, de cría y refugio de muchas especies animales. Es el hábitat natural para muchos peces, donde ponen sus huevos, una inmensa mayoría de ellos, y a la vez donde pasan sus primeros días o meses.
Y es por eso precisamente por lo que les preocupa a los pescadores del Mediterráneo, este calor que puede tener unas consecuencias en el mar. Domingo Bonín es pescador en Palma de Mallorca.
Es la zona de puesta de huevos, la de reclutaje, la de alevinaje, la que se encarga de filtrar el agua, la que hace que tengamos esas playas tan transparentes y cristalinas, de aguas cristalinas, y que la posidonia está desde los 0 metros hasta los 30 metros, que es donde más afecta la subida de la temperatura del agua.
Pues habrá que seguir pendientes de estos efectos que el calor está produciendo ya en la fauna y la flora marina en el mar Mediterráneo, porque, como ya hemos dicho, se están batiendo récords. No solamente hemos superado esos 30 grados que se habían alcanzado en 2003, sino que es posible que lleguemos hasta los 32. Pues te tengo que contar una noticia que acabamos de conocer. Estados Unidos entra en recesión técnica tras sufrir una caída del PIB del 0,2% en el segundo trimestre de este año 2022. Encadena así dos trimestres seguidos de baja. Aún así, la contracción es inferior a la registrada en el primer trimestre del año, cuando alcanzó el 0,4% respecto a los tres últimos meses de 2021. Bueno, pues esa es la noticia que acabamos de conocer. Estados Unidos entra en recesión técnica tras sufrir una caída de su PIB del 0,2% en el segundo trimestre del año. Bueno, luego en un ratito, a partir de las 4, ya con el boletín de noticias, pues vamos a ampliar esta información para saber también qué repercusión puede tener esto aquí, al otro lado del charco, en Europa. Ya en las 3:43 de la tarde, y yo creo que es la hora perfecta para viajar hasta la provincia de Cádiz. Bueno, para viajar a Cádiz realmente es que no hay una hora perfecta, porque es un lugar siempre maravilloso. Allí, 30 años después de su muerte, todavía podemos encontrar las huellas que dejó José Monje Cruz, o como le conocemos la gran mayoría de nosotros, Camarón de la Isla. ¡Guau, qué voz, eh! Es que lo escuchas y pone los pelos de punta. Para muchos, Camarón, un genio, un revolucionario del flamenco. Y para conocerlo, vamos a visitar dos lugares imprescindibles en su vida. El primero, San Fernando. Allí nació José Monje Camarón. El segundo, La Línea de la Concepción, donde viven su mujer y sus cuatro hijos. Nuestro compañero Álvaro García ha estado precisamente allí hace unos días y ha grabado un programa especial con declaraciones únicas, testimonios que nunca se han escuchado, un trabajo llamado La huella de un revolucionario, 30 años sin camarón de la isla, un trabajo que ya puedes escuchar en nuestra web en cope.es. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, fue un viaje inolvidable, ¿eh? Porque al final la figura la recuerdas primero desde el punto de vista artístico, después desde el punto de vista personal. Dicen que fue una persona muy generosa, a la vez que reservada, tímida. Lo cierto es que su vida también fue un poco desordenada, que eso dicen las malas lenguas. Pero cuando se subió a un escenario todo lo cambiaba. De hecho, al que no le guste el flamenco, le puede gustar camarón. Y eso lo recalcaba la Chispa, lo recalcaban todos los personajes. La Chispa es la mujer
de Camarón.
Viuda de Camarón, y todos los personajes con los que hablamos en este recorrido por su vida.
Y decíamos también, además, Álvaro, que es un revolucionario, porque bueno, hasta entonces, hasta el éxito de Camarón, realmente el flamenco pues estaba compuesto por un guitarrista, siempre un buen guitarrista, un cajón, unas palmas, una gran voz, pero es que él introdujo todo tipo de instrumentos, desde guitarra eléctrica, un piano, violines. Para muchos, pues eso, bueno, hubo gente que consideró que lo que estaba haciendo Camarón en un principio era una herejía, ¿no? Estaba rompiendo pues con todos los fundamentos del flamenco, pero al final pues ha pasado a la historia como un auténtico revolucionario. Bueno, si te parece, Álvaro, llévanos hasta la línea de la Concepción, una ciudad pegadita a Gibraltar. Desde ella se puede ver perfectamente el Peñón. Y allí vivió Camarón y su familia. De hecho, en esta zona de la costa gaditana nació su mujer, Dolores Montoya, a la que citabas hace un momento, la Chispa.
Sí, porque aunque pasen los años, es verdad que puede sorprender, ¿eh? Pero ella mantiene su hogar, esa casa de tres pisos, la de toda la vida, al lado una pequeña mercería, que es donde ella trabaja hace más de 30 años. Y en su casa puede ser una casa que uno se pueda esperar, una casa mucho más lujosa, con más detalles tipo piscinas, tipo patios, tipo terrazas grandes. No, es una vivienda de tres pisos con un patio de vecinos. Nos podemos encontrar en un patio de vecinos que tiene un pozo, un tendedero encima del pozo, un cuadro descolorido. Es decir, una casa muy desordenada que también nos lleva a entender que por allí pasa mucha gente, muchas horas toda su familia, porque estamos ante una familia singular.
Aquí no hemos criado todos, esto era un patio de vecinos. Mi padre vivía aquí con todos nosotros, yo me crié aquí en este patio, llegué aquí con 7 años. Luego el patio fue nuestro, gracias a Dios. Y vivíamos todos mis hermanos y mi padre, y todas las fiestas las pasábamos aquí. Y este patio, pues, me encantaría recuperar lo que vendí. Me quedé con esta parte, pero me falta todavía un trozo. Pero, Dios mío, cómo están las cosas tan subidas cuando vas a comprar.
Es importante recalcar eso, que tuvo que vender una parte del patio para poder tirar adelante, y de esta forma entenderemos mucho de lo que pasó después para mantener ese legado de Camarón. Era música él, pero es verdad que jamás la estudió. Se guiaba por ese oído prodigioso, tenía un duende, decían algunos, y no necesitaba nada más.
No, y bueno, si hablamos de Camarón, pues podemos citar muchísimas anécdotas, pero fíjate lo que le pasó en Reino Unido, en Londres concretamente. Hasta allí viajó para grabar una de sus grandes canciones, Soy Gitano, una de las más conocidas de Camarón, y lo hizo junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, ni más ni menos, ¿eh? Pero antes de empezar, él se quedó, bueno, un poco descolocado, ¿no? Escuchó algo raro. Uno de los violines no sonaba bien y dijo literalmente: ese violín está desafinado. Bueno, la verdad que todos lo miraron entonces como si estuviera loco.
Y entonces le dijeron: a ver, dinos cuál es. Y mi marido no había estudiado solfeo, ¿eh? Se lo llevaba ahí dentro. Y entonces dice: a ver, toca tú. Dice: no, tú no eres. Toca tú, tú tampoco. Toca tú, dice, ese. Cuando se dieron cuenta ellos que ese violín estaba desafinado, le dieron la gracia 20 veces y le pidieron disculpas.
Y es que tú lo has dicho, Pilar, no es descabellado decir que Camarón revolucionó el arte, el flamenco, y prueba de ello es que, por ejemplo, el álbum La Leyenda del Tiempo fue muy criticado, muy cuestionado, que él mantuvo la esencia, pero sí que es verdad que obtuvo muchas críticas.
Y Álvaro, comentábamos al inicio que para conocer el legado de Camarón había que viajar a dos lugares. El primero, bueno, ya lo hemos conocido, y ahora pues hay que ir a sus raíces, directamente a la isla de San Fernando.
Uno de esos lugares es la Venta de Vargas, en la isla, en San Fernando. Por esta venta, que ofrece comida, pero también arte, por ahí han pasado los más grandes de este país, y todavía ahí a día de hoy se respira flamenco en su interior. De hecho, una de esas pequeñas salas que tiene este lugar posee y se encuentra un pequeño museo dedicado al artista.
Lela es la dueña de este mesón y nos cuenta pues una de las muchas anécdotas con Camarón. En una ocasión el cantaor actuó en una feria, ella se enfadó con él hasta el punto que le dio una bofetada. Lela pensaba que José Monje Cruz valía mucho más que eso.
Y había mucho escándalo, los feriantes decían, una sosona, y él cantando allí, tan bonito, puesto allí, y cantando fatal. Y cuando llegó a la venta, le dije yo, ¿tú te crees? Le pegué una guanta y él se me daba de risa, él se tiró al suelo, mira, sé la guanta que me ha dado, la chiquitita esta, mira la guanta que me ha dado. Pues le di una guanta por eso, porque no era un cantador de feria.
Bueno, no era un cantador de ferias, que era un cantaor conocido y reconocido en todo el mundo. Realmente era una gran estrella. Sin embargo, hay, Álvaro, mucho contraste entre el Camarón que se subía encima de los escenarios y era esa gran figura, esa gran estrella, pero luego era otra persona completamente diferente cuando se bajaba del escenario y se convertía en José Monje, porque a él lo que le gustaba era vivir sin hacer prácticamente ruido, ¿no? Era una persona familiar, era humilde. Una faceta que hoy día además sigue manteniendo su familia.
Sí, sorprende porque los que le conocen decían, no, él se dedicaba a la música, no a todo lo demás. Y ahí está una de las cuestiones que siguen hoy sin resolverse, porque, como comentábamos, la mujer trabaja en una mercería, dos de sus hijos están vendiendo en un mercadillo de la línea. 30 años después sigue habiendo asuntos sin resolver, me refiero a los derechos de autor. Camarón tiene una veintena de temas registrados a su nombre, eso ayuda hoy en día a la familia, pero todavía hay más de 150 canciones que no están registradas a su nombre, sí, como ejecutante y como intérprete, pero no como derecho de autor. Y la familia cifra eso que han dejado de ganar por no tenerlo registrado en 6 millones de euros.
Había una tasación en su día que hablaba de aproximadamente unos 6 millones de euros. La familia ha defendido que Camarón siempre participaba en los arreglos musicales, en las letras, en que algunas canciones eran canciones que se cogían del derecho popular antiguo, que no estaban registradas, se modifican y las puedes registrar a tu nombre, y lo que querían era un porcentaje para Camarón.
Acabamos de escuchar a Antonio Luna, es el representante de la familia que lleva todos los asuntos que rodean al cantaor, y para entender su figura hay que conocer también a Paco de Lucía.
La familia de Paco de Lucía defiende que esas canciones no fueron escritas por José Monje, por lo que los derechos de autor no pueden ir para él. Vamos a recordar también que su última actuación pública fue el 26 de enero de 1992, pero el tiempo ha demostrado que pueden pasar muchos años más, los que sean, y José Monje Cruz seguirá sonando. Da igual la edad, da igual la generación, esa es realmente su grandeza. Y todo esto ha recogido COPE en un programa especial dirigido por mi compañero, el que me ha acompañado en este ratito, Álvaro García, y con el diseño sonoro de Germán Palacios. Lo puedes escuchar, como te decía, en nuestra web, en cope.es. Álvaro, gracias por este viaje a Cádiz y a la vida de Camarón. Vida y obra.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, y hoy preguntábamos a nuestros oyentes sobre eso de meterte en internet para autodiagnosticarte o los síntomas que tienes, a ver si encuentras lo que te pasa a través de esa búsqueda que realizas en la red. Y preguntábamos a nuestros oyentes, ¿y qué nos han dicho, Ana Huertas?
Pues que es todo un error. Escucha lo que nos cuenta Jonathan.
Cuando tengo una dolencia recurro a internet, o más bien recurría, porque dejé de hacerlo. Siempre que tienes una dolencia, aunque sea un resfriado, acaba en un tumor y que te vas a morir. Sí que dejé de leer, pero es cierto que las primeras frases te orientan de lo que puedes tener, pero no sigas leyendo, porque internet siempre acaba en tumor maligno, te vas a morir.
Bueno, es que mejor no buscar nada.
Sí, sí, es que a veces nos, vamos, te pones todavía peor, ¿no? Después sí. De buscar. Y como dice Gloria, con estos temas, si nos fiamos de internet, seguramente nos equivocamos.
Yo entiendo que lo peor que puede hacer una persona es ir a internet a buscar si tiene una enfermedad, porque te equivocan más. Te lían, ponen cada uno por una cosa. Lo mejor es consultarlo al médico, es el que más sabe.
El médico siempre es el que nos tiene que guiar, por supuesto, y es el que más sabe. Eso por descontado. Gracias, Ana.
Chao.
Vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Fernando de Aro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a intentar comprender si la nueva EBAU, que todavía está preparándose, va a ser más fácil, más difícil, si va a haber más igualdad en las diferentes comunidades autónomas. Ese va a ser uno de nuestros temas de la tarde. Luego vamos a intentar comprender lo que significan los datos de la EPA y vamos a analizar la noticia que parece confirmar que la COVID tuvo su origen en el mercado de Wuhan. Ya sabes que se había dicho mucho que podía tener origen en un laboratorio.
Sí.
Esos son algunos de los temas que nos ocuparán esta tarde,
¿no? Enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que ver.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Yo creo que manejar
los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.